Bien, como le digo, vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos y vamos a leer solo hasta el versículo 2, ya Hebreos 12 del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, estuvimos hablando durante algunas semanas acerca de la fe y cómo nosotros debemos ser gente de fe, pueblo, un pueblo de fe que se expresa en una fe que es la certeza de que Dios está presente, la convicción también de que las promesas que Él nos ha dado son verdaderas, son fieles y que Dios cumple sus promesas. Y estuvimos viendo la semana pasada esa larga lista de héroes de la fe, ya algunos mencionados allí, nombres como Abel, Enoc, Abraham, Moisés, David, Jefté, pero otros anónimos también, otros que no están mencionados, solo se hace una referencia a ellos, ¿ya? Aquí en el capítulo 12 quiero partir primero con esta ilustración de un experimentado artista que le recomendaba a uno nuevo, a un artista novel que recién estaba comenzando a dibujar y a pintar sobre tela. Y este experimentado artista le dijo: si tú quieres desarrollarte en el arte de la pintura, no pintes copias, no estés copiando lo que otros ya han copiado, porque ¿qué es lo que hacían ellos? Tomaban una copia, podríamos decir una buena copia del original, para usarlo allí como modelo y desde allí ellos copiar y hacer una réplica de ese famoso cuadro, valioso cuadro. Entonces el artista le dice: no copies de las copias, porque las copias ya vienen con defectos, pueden ser muy parecidas al original, pero son defectuosas, le dice este experimentado artista a ese joven principiante. Le dice: busca siempre los originales y desde allí comienza a hacer tu obra. Y si no tienes acceso a los originales, anda y ve un paisaje en la naturaleza y pinta ese paisaje, el original. De eso le está recomendando este artista a este joven pintor. Si nosotros traemos esta ilustración a lo que es la fe, cómo nosotros debemos expresar la fe, sí, podemos nosotros mirar a estos héroes de la fe del capítulo 11, pero ellos también son copias imperfectas del verdadero autor y promotor de la fe. Fueron hombres que imitaron a la fe, trataron de vivir la fe, pero también eran personas que en su propia vida tenían deficiencias, tenían fallas, podían destacarse en algunas cosas, pero habían otras en las cuales cojeaban en su vivir por la fe. Ya vemos a Abraham llamado el padre de la fe, pero cuando fue a Egipto, el hombre por temor a que lo mataran por causa de la belleza de su esposa, de Sara, él mintió allí en Egipto. Vemos a Jacob también que lo menciona como héroe de la fe, y el cual era un engañador muchas veces, engañó, vivió de una forma equivocada. Entonces podemos nosotros hablar y mirar la vida de estos hombres, pero si nosotros vamos a imitar la fe de ellos o vamos a tomarlos a ellos como el patrón absoluto de lo que debe ser nuestra fe, vamos a sufrir de mayores deficiencias que las que sufrieron ellos. ¿Se ha preguntado usted por qué no está Jesús allí? En esa larga lista de héroes de la fe del capítulo 11, siendo que él es el campeón de la fe, ¿por qué no está allí? Bueno, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, por eso no está allí. Entonces, cuando usted y yo queremos vivir una vida de fe, una vida que agrade al Señor, lo que tenemos que hacer es no es fijar nuestra mirada en aquellos que, como nosotros mismos, también se esforzaron, dedicaron sus vidas a vivir por fe, sino que tenemos que ir más allá y poner nuestra mirada en Jesucristo, nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Allí es donde debe estar puesta nuestra mirada. Leemos aquí en el capítulo 12 que la vida cristiana es como una carrera, ¿ya? De eso está hablando acá, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿ya? Eso es la exhortación de este versículo, de este párrafo acá, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo cierto es que en el mundo del primer siglo se estaba allí familiarizado con las carreras en el estadio, ¿ya? Y justamente desde los griegos viene el término maratón, porque fue la distancia que se recorrió desde el campo de batalla hasta donde estaba el pueblo esperando las noticias. Allí, desde la batalla de Maratón, allí era el lugar donde se peleó esta batalla, y la persona que tenía que dar la noticia corrió casi 40 kilómetros desde el lugar de la batalla, desde Maratón, hasta el pueblo, a la ciudad donde dio la noticia. Y una vez que el hombre dio la noticia, entonces cayó muerto allí. Por eso viene en honor a esa hazaña, viene el nombre a esa carrera de 42 kilómetros ahora. Antes era un poco menos de 40, pero de 42 kilómetros y se llama la maratón. Bueno, los griegos y los romanos, que fueron absorbidos los romanos por la cultura griega, ellos estaban familiarizados con todo lo que eran los Juegos Olímpicos y las carreras allí donde los atletas se preparaban y corrían desnudos, sin ninguna prenda en su cuerpo, ¿ya? Ahora, aun cuando quiero decirle que los creyentes no les estaba permitido a ellos asistir al circo romano donde se hacían estos juegos y se corrían estas carreras, no le estaba permitido a ellos, porque todos esos eventos terminaban en bacanales, en orgías, en embriaguez, y había mucha violencia, mucho asesinato, mucha maldad allí en esos juegos. Y todo era para exacerbar los ánimos de la gente y atizar sus pasiones allí, en ese lugar. Entonces los creyentes no asistían a los eventos, pero como era parte de la cultura, es como decir ahora nosotros podemos hacer referencia a veces por algo a los casinos, a los juegos de azar, ¿ya? Aun cuando no está bien, no es correcto que un cristiano vaya y participe de esas cosas, ¿ya? Entonces ocurría esto también. Por eso el escritor hace referencia a que la vida cristiana es como una carrera, ¿ya? No solo el escritor de Hebreos, sino que el apóstol Pablo usa este simbolismo muchas veces en sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 26 al 24, allí habla acerca de la carrera del creyente, de ganar el premio, y dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Y hace referencia justamente que cuando los atletas corren en el estadio, dice, corren por una corona corruptible, mas vosotros, dice, por una incorruptible. Por lo tanto, ahí en 1 Corintios 9, 24 al 26, Pablo está animando a los creyentes a que tengan esa misma pasión, ese mismo compromiso de correr para obtener esa corona incorruptible. Gálatas 5:7 también el apóstol Pablo, sorprendido por la actitud de los gálatas que se habían apartado de la gracia y habían dejado el evangelio puro y siguiendo ese evangelio judaizante que le habían impuesto, Pablo les dice allí en el capítulo 5, verso 7 de Gálatas, vosotros corríais bien, le dice, ¿quién os estorbó? ¿Ya? Entonces, una vez más, el apóstol está haciendo referencia justamente a estas carreras en el estadio, la vida cristiana como una carrera allí, como el atleta que se esfuerza por llegar a la meta, por ganar la corona, por correr bien, correr dentro de la legalidad, porque estaba todo muy normado, estrictamente normado, y era un deshonor para el atleta hacer trampa pretendiendo ganar. Entonces, lo que Pablo le dice aquí, ustedes corrían bien, estaban corriendo dentro de las reglas correctas, ¿ya? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. ¿Quién les estorbó? Y aquí hace referencia indirectamente a los judaizantes que le metieron allí este evangelio falso y ellos se desviaron de la gracia de Dios. ¿Ya? Filipenses 2:6, el apóstol Pablo dice, no he corrido en vano, dice allí, no he corrido en vano. Ya me parece que es 1:6, no estoy seguro, pero Filipenses, ahí no he corrido en vano lo que Pablo está hablando. Y según de Timoteo 4:7, que es un texto muy conocido del apóstol allí, donde él hace referencia desde la cárcel en Roma, donde él está, allí en segunda de Timoteo 4:7, y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí entonces el apóstol está hablando de que desde el momento de su conversión hasta ahora, pronto a ser martirizado por causa de la fe que él había expresado en nuestro Señor Jesucristo, él había corrido la carrera, había llegado a la meta. Eso es lo que nos está planteando ahí el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, aquí vemos nosotros en Hebreos capítulo 12, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay una, esta es la escena que aquí nos está describiendo, están los corredores allí en el estadio, están luchando por avanzar, venciendo los obstáculos, esforzándose allí por llegar a la meta, sacando fuerzas de donde no las tienen ellos para poder avanzar y llegar a la meta, ¿ya? Ahora, veamos ahí en el pasaje mismo de que están los precursores de la carrera, los precursores, estos que están antes de que ocurriera esta exhortación aquí a los creyentes, ¿ya? Y dice aquí en el versículo 1 que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿ya? Una nube es como una multitud, eso es lo que está diciendo, usando ese término, para hablar de una multitud de testigos. ¿Cuáles son estos testigos? Es como un estadio que está repleto, un estadio que está lleno en sus graderías y están allí alentando a los corredores, los están incentivando a que sigan adelante, que sigan con fuerza. Hace años atrás, no recuerdo dónde fue esto, pero en unos Juegos Olímpicos hubo un corredor que logró entrar al estadio, pero luego tropezó, cayó y vino otro corredor, lo levantó y lo llevó consigo y la verdad es que se demoraron mucho en llegar, perdieron su lugar en la carrera, pero ese hombre viene, lo toma, lo abraza y lo lleva consigo hasta llegar a la meta. Ahí vemos que el amor por el deporte no es solo para ganar el primer lugar, sino para decir misión cumplida. Entonces, cuando los que nos alientan en la fe, allí, esta grande nube de testigos, no es para que uno llegue a la meta primero, no. El propósito, la finalidad de esta carrera, vamos a ver más adelante, es que lleguemos a la meta. ¿Ya? Y de seguro ya no fuimos los primeros en llegar. Hay muchos otros que han llegado antes que nosotros. Esta nube de testigos que está haciendo referencia allí es porque ya traspasaron la meta y están alentando allí a los que están en la carrera todavía. ¿Ya? ¿Quiénes son esta nube de testigos? Son todos aquellos que son mencionados ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿ya? Entonces, que ellos nos alientan a la perseverancia. Y cuando dice testigos, acá testigo, porque de esa es la palabra que está usando una palabra en el griego que es la palabra traducida para mártir. Mártir, ¿ya? El mártir es uno que da testimonio de su fe, ¿ya? Ahora podemos nosotros decir, bueno, no, no es difícil ser un mártir, ¿ya? Pero el testimonio que estaban dando en ese tiempo involucraba el hecho de la persecución, involucraba el hecho de que ellos estaban expuestos a ser torturados y encarcelados. Entonces el mártir allí, frente al tribunal que lo estaba conminando a que niegue la fe, a que renuncie a su fe para ser salvo de la tortura, para salvarse de la segura muerte, y la única manera que podía salvarse era negando a Jesucristo. Entonces la palabra mártir nos habla de un testigo, de uno que confiesa su fe, no importando el riesgo, ni el peligro, ni las amenazas que eso conlleve. Entonces, ser un mártir en el primer siglo es muy lejos de lo que hoy podemos nosotros entender como un testigo. Un testigo es alguien que confiesa algo en un tribunal, que da testimonio en un tribunal. Entonces allí le preguntaban a los creyentes en el tribunal donde los llevaban prisioneros, ¿eres tú cristiano? ¿Eres tú servidor de Cristo? Y si ellos confesaban que sí lo eran, entonces la cárcel o la muerte les esperaba a ellos, ¿ya? Entonces, esta grande nube de testigos nos habla también de otro aspecto de que cómo nosotros testificamos, no solamente dando la vida, derramando la sangre, sino que a través de la forma en la cual nosotros vivimos, nuestra vida, nuestra conducta, nuestra fidelidad al Señor habla de nosotros o habla por nosotros de cuán verdadera, cuán contundente es la fe que nosotros practicamos. Ya, entonces, eso es un testigo, una persona que va a vivir también. Dice aquí en el capítulo 11, versículo 4 de Hebreos, dice que, voy a leerlo de acá, estamos al ladito, así que lo veo al tiro. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas, aún testifica por ellas. Ya de eso está hablando, esta nube de testigos. Ellos testificaron, ellos hablaron acerca de la fe en Dios, acerca de la perseverancia que uno tiene que tener, acerca de el ejemplo de la fidelidad que nosotros experimentamos o disfrutamos de parte de Dios también en nuestra vida, ¿ya? Y lo que testifican mayormente ahí en el capítulo 11, que por medio de la fe, de la expresión de la fe, se alcanza la victoria. Podemos llegar a la meta cuando nosotros vivimos por fe y dependemos por fe y avanzamos y caminamos por fe. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, por fe andamos, no por vista, ¿no es cierto? Entonces, nuestro caminar, el caminar del cristiano, se caracteriza solamente por la expresión de la fe en su vida. Ahora, luego dice que para poder correr bien esta carrera, debemos despojarnos de todo peso, debemos despojarnos. La vestimenta del atleta, del que corre hoy, pesa menos de 500 gramos. Ese es el peso de esa polerita, ese pantalón y esa zapatilla que usa el atleta el día de hoy, pesa menos de medio kilo, menos de 500 gramos. O sea, la idea es que el atleta, el que corre, lleve el menos peso posible, ya tanto corporalmente, en su contextura física, y tanto en su vestimenta, o sea, lo mínimo posible. O sea, adicionalmente a su peso, lleva solo 500 gramos más en lo que es la vestidura que utiliza para correr. ¿Por qué? Porque si tiene peso adicional, va a estar en desventaja en relación a los demás corredores. No va a poder sacar el mejor provecho en esta carrera en la cual se encuentra. Entonces, el peso del cual debemos despojarnos son cosas que no tienen un real valor con lo eterno. No tienen valor eterno, son cosas transitorias, temporales, ¿ya? Y no son necesariamente malas en sí, ¿ya? No es que sean malas en sí, pero nos llegan a estorbar y ponen un peso innecesario en nuestra vida que hace difícil avanzar en la carrera. Por ejemplo, el afán. Vivimos en un mundo hoy donde el afán es parte diaria de la persona. ¿Se acuerdan ustedes de Marta cuando el Señor estaba enseñando allí en la casa, ya? Y en la casa de Lázaro y sus hermanas. Bueno, Marta y María, hermanas de Lázaro, estaban allí presentes también. Habían cenado. Y después de la cena, el Señor comienza a enseñar allí, a revelar las verdades del reino. María, que tenía un corazón hambriento, ávido por las cosas de Dios, se sentó a los pies de Jesús para poder ser instruida, para escuchar al Maestro. Ella lo vio como una oportunidad única. Quizás ese día no estaba planificado un seminario, un taller, una enseñanza, no. Y habían otras cosas, muchas que hacer ese día. Pero Marta, al ver todo el desorden que había quedado después de la cena, platos sucios, ollas sucias allí, la mesa desordenada, empezó a trabajar fuertemente para ordenar, para limpiar. ¿Estaba haciendo algo malo, algo indebido, algo inmoral? De ninguna manera, no estaba haciendo algo indebido, pero estaba afanada, haciendo algo que no era lo que tenía que invertir su tiempo en ese momento. Ella estaba afanada y por lo mismo estaba turbada, le dijo Jesús. Y le dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces ella no se estaba despojando del peso del afán para poder invertir ese momento único, especial, donde el maestro, el rey de reyes, estaba de visita en su casa. O sea, ¿qué era más importante allí? Y eso a veces nos cuesta a nosotros definir qué es lo que es aquello que tiene mayor valor en el momento que estamos viviendo. Y terminamos afanados, terminamos allí ansiosos, terminamos turbados por causa de que no hicimos lo que teníamos que haber hecho como prioridad, sino que invertimos el tiempo de una manera inadecuada, ¿ya? El trabajo excesivo también, largas jornadas laborales, un segundo empleo, porque los compromisos financieros son excesivos, así que hay que darle, hay que trabajar para cubrir los compromisos financieros. Pero ese trabajo excesivo nos lleva a descuidar nuestra relación con Dios, nos lleva a apartarnos del Señor, nos lleva a enfriarnos espiritualmente, ya no tenemos el mismo deseo de congregarnos. Mire, en este momento tenemos 10 personas que están conectadas, ¿ya? Y ese es un número bajo, que no deberíamos tener tan pocas personas conectadas, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la demás gente? Ya a esta hora se supone que deberían estar la mayoría en su casa, allí resguardados, pero hay cosas, hay afanes, ¿ya? Las relaciones indebidas también. A veces no sabemos escoger las amistades y compartimos tiempos prolongados con gente que no ayuda al fortalecimiento de nuestro espíritu, sino que caemos en conversaciones a veces licenciosas, ociosas, mala vida, y no podemos nosotros crecer bajo ese contexto. Eso es el peso que se va acumulando en nuestra vida y va haciendo difícil nuestro avance en el reino. El mal uso del tiempo también es un problema. A veces ocupamos nuestro tiempo en tantas cosas en las cuales no tenemos un real provecho en nuestra vida. En eso tenemos que también cuidarnos. Ya no quiero decir que no haya momentos para el descanso, momentos para que nosotros podamos esparcirnos. Claro que necesitamos también de esos tiempos, pero también hay muchas responsabilidades y deberes que nosotros tenemos que hacer. Como dijo nuestro Señor, buscad primeramente el reino de Dios. No nos afanemos, dice, como los gentiles, no nos angustiemos como aquellos que no tienen a Dios, sino que vivamos, corramos esta carrera, sacudiéndonos aquel peso, aquellas cosas que en sí no son pecaminosas, en sí no son inmorales, pero el continuo uso, la continua participación de aquellas cosas van provocando un enfriamiento en la vida espiritual del creyente. O sea, son distractores que hacen difícil la carrera, ¿ya? No confundir estos distractores con lo que son los deberes, con lo que son las responsabilidades allí del creyente, ¿ya? Si tú vives en una familia, debes compartir también con los deberes y responsabilidades que se llevan a cabo, desarrollan ahí dentro de la familia, ¿ya? El matrimonio, el trabajo, son responsabilidades, cosas que debemos nosotros hacer. O sea, esto lo que estoy diciendo es para que no vayas a tu trabajo pensando que no debería yo estar trabajando, yo debería estar predicando, yo debería estar orando, yo debería estar haciendo esto, aquello. No, ve a tu trabajo con gozo, con alegría, pero no excesivamente. No te afanes excesivamente. Vive tu relación matrimonial, vive ahí tu familia, disfruta tu familia, el crecimiento, el desarrollo de tus hijos. Pero quiero decirte que los hijos y los deberes del hogar no son una excusa ni un impedimento para buscar a Dios, para la comunión con Dios, para estar allí ejercitándonos en las cosas espirituales, creciendo, participando de los estudios, de la palabra, de la oración. No son un impedimento. Uno debe saber administrar el tiempo. Despojémonos realmente del peso, porque si no nos despojamos de aquellas cosas que son un afán, de que son que representan un estado de ansiedad en la persona, vamos a poner un peso en nuestra carrera, lo cual la va a hacer difícil, la va a hacer compleja, ¿ya? Luego tenemos el pecado, ¿ya? El pecado que debe desecharse. Quiero decir lo siguiente, ya antes de pasar a esto acerca del peso. Una persona preguntó lo siguiente: ¿qué hay de malo que yo, qué de malo tiene que yo haga tal cosa? Amistades indebidas, afán laboral, ¿qué de malo tiene eso? La respuesta que le dio una persona sabia fue: no tiene nada de malo si es que tú no quieres ganar la carrera. ¿Ya? O sea, nadie te va a reprochar que trabajes demasiado, nadie te va a reprochar que tengas tal o cual amistades, que hables con ellos tal o cual cosa, que tengas ocio excesivo, total es mi tiempo libre, ya trabajé, como dijo alguien por ahí, yo ya trabajé todos los años que tenía que trabajar en mi vida, ahora yo me dedico a descansar a los 50 y tantos años que jubiló, ¿ya? Ya ahora me dedicaré a descansar. ¿Ya? Sí, podemos descansar, ¿ya? Podemos tener el ocio que nosotros queramos, hermanos amados. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Nada, nada, nada si es que tu intención no es ganar la carrera. Pero si quieres ganar la carrera, si quieres llegar a la meta que está asignada en el futuro para tu vida, entonces debes despojarte de aquellas cosas que son un peso adicional que va a impedir el buen avance que tú tengas en esta carrera en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora vamos al otro, el pecado que debe desecharse. ¿Ya? El pecado que nos asedia, dice acá. El pecado que nos asedia. Aquí habla de todo pecado que puede llegar a controlar la vida del creyente para inhabitarle, para avanzar. O sea, la persona no puede pretender vivir en pecado y querer correr la carrera cristiana. Es imposible, no se puede. Entonces nos habla del pecado en general, pero también en específico, es aquel pecado que puede ser una debilidad en cada creyente como individuo, una debilidad. Ya usted sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no es cierto? Ese es el dicho, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y es bueno conocerse y saber cuáles son mis debilidades para que yo pueda estar alerta, pueda trabajar en ello y pueda no descuidar aquellos aspectos de mi vida que tienen que ver con una debilidad. En algunos puede ser el carácter, un mal carácter puede ser. Otro puede ser el temor a la gente y le dicen a todos que sí y no pueden ellos negarse ante un favor que le están pidiendo porque no quieren quedar mal con la gente. Esa es una debilidad en la cual hay que trabajar. Otros pueden tener una debilidad con el chisme y les gusta andar escuchando comentarios y noticias de otras personas y reproduciéndolo, ¿no es cierto? Tiene que trabajar justamente en esa área para no pecar delante del Señor. Otros tienen el problema con la pornografía y están luchando allí con eso. Otros tienen problemas con algún vicio y están luchando contra aquellas cosas. Entonces, cada uno debe entender que el pecado es como una fiera, una bestia feroz que está allí en la oscuridad, agazapada, esperando que pase el cristiano descuidado allí, que no está alerta, no está vigilante y se lanza sobre esa vida para atraparle. Así es el pecado, por eso dice, el pecado que nos asedia está al acecho allí, listo para devorar al descuidado en el camino, ¿ya? Entonces aquí nos habla de la palabra asediar. Asediar viene de una palabra griega que es euperistatos, así, euperistatos, ¿ya? Y le voy a leer literalmente lo que sale en el diccionario Bain. Dice, describe al pecado como poseyendo ventaja a favor de querer prevalecer, ¿ya? Aquí es importante poner atención, ¿ya? Porque euperistato, que es asediar, es una descripción del pecado como poseyendo ventaja a favor de querer prevalecer. O sea, el asedio tiene que ver con la espera del momento preciso. Cuando esa persona puede estar bajoneada, puede estar desanimada, puede haber tenido un problema con otra persona, puede haber tenido un problema matrimonial, ¿no es cierto? Y el enemigo que está detrás de toda la práctica del pecado está asediando, está listo, listo para prevalecer y derribar a esa persona, hacerle tropezar y caer en una conducta impropia, lo cual va a traer mucha tristeza, va a traer mucho dolor, va a traer mucha angustia, porque como creyentes lo que menos queremos es ofender, fallar en nuestra devoción y nuestra fidelidad al Señor. Entonces, es allí donde en esta carrera que usted está, que comienza desde el momento que usted se entregó a Cristo Jesús, es una carrera que uno tiene que avanzar, porque dice acá, la carrera que tenemos por delante, ya hemos recorrido un tramo, pero todavía nos falta que seguir avanzando en esta carrera, ¿ya? Entonces, despojarse es una acción de responsabilidad personal, ¿ya? Ay, una vez escuché una persona decir, una persona casada que se estaba enamorando de una persona soltera, o sea, estaba cometiendo, ya había cometido adulterio, porque el adulterio no se comete solo en la práctica o consumación del coito sexual entre dos personas, un soltero y un casado. El adulterio tiene que ver con que la persona vio a la otra para codiciarla, ¿ya? Entonces ahí ya se consumó el adulterio. Entonces esta persona, muy erradamente en su manera de pensar, quiero creer que erradamente, antes que fresco y patudo, muy erradamente esta persona dijo, es que yo le he pedido a Dios que la quite de mi corazón, pero aún está ahí, Dios no la ha quitado. Chuta, no dice, aquí Dios es el culpable que esta persona esté cometiendo adulterio. ¿Podríamos nosotros culpar a Dios por esa conducta impropia? Claro que no, pues mi hermano querido, claro que no, ¿ya? Dios no es culpable de que esa persona no renuncie al chisme. Dios no es culpable que la persona se aire fácilmente y diga palabras indebidas, groserías, insulto, violencia verbal contra el prójimo. Dios no es responsable de eso, ¿ya? Dios no es responsable de que la persona siga practicando o viendo videos, ¿cómo se llaman estos? Eróticos o pornográficos. Dios no es responsable de eso. Mire, vamos por favor a Colosenses capítulo 3, porque en este despojarse, como le decía, del pecado que nos asedia, es nuestra responsabilidad. Eso grábeselo bien, por favor, grábeselo bien. Y de ahí le voy a explicar por qué es así, ¿ya? Vamos a Colosenses 3:5. Aquí el apóstol está hablando a cristianos, a creyentes, a gente que está corriendo la carrera, ¿ya? Como usted y como yo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire, si fuese esto la responsabilidad de Dios, el sacarnos de aquellas cosas, diría, dejen que el Espíritu les saque de ustedes la mentira, dejen que el Espíritu les saque de ustedes el chisme, dejen que el Espíritu les saque de ustedes la avaricia, la ira. No dice tal cosa. Pablo le está hablando al creyente y le está diciendo, ustedes deben despojarse, ustedes deben hacer morir lo terrenal en vosotros. Vamos a Efesios también en el capítulo 4, verso 22. ¿Ya? Efesios 4, 22, dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya está hablando una acción en la cual la responsabilidad la tiene el creyente. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, y el que hurtaba no hurte más. Y ahí sigue hablando, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Ya? ¿Por qué se nos manda esto? ¿Por qué se nos puede mandar esto ahora que somos creyentes? ¿Por qué se nos indica aquí que en esta carrera, para poder correrla bien, para poder llegar a la meta que tenemos por delante, tenemos que despojarnos del peso y también del pecado que nos asedia? ¿Por qué se nos manda esto? Porque ya hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo a los Gálatas, están libres en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, en ese caso de la ley, pero también al yugo del pecado. Entonces, Eso es la responsabilidad de nosotros los creyentes, mi hermano querido. Así que si usted está incurriendo en alguna de estas faltas, si cuando usted se enoja salen sapos y culebras de su boca, entonces es su responsabilidad. Primero, humillarse ante Dios, pedirle perdón al Señor por esos pecados y decidir de que de su boca van a salir palabras de bendición, palabras de gracia. Y cuando esté enojado, muérdase la lengua hasta que le salga sangre de la lengua, pero muérdasela mejor que le salga sangre antes que peque delante del Señor. Es importante eso, mi hermano querido. Eso es temor de Dios. Por eso esta carrera, nosotros somos los que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Siempre va a estar agazapado, esperando la oportunidad, como decía aquí el autor del diccionario Vine, euperistato, que es asediar, describe al pecado como poseyendo ventaja a favor de querer prevalecer. Siempre, siempre el enemigo va a querer utilizar el pecado para prevalecer en su vida, para aplastarle a usted como creyente, le va a empujar en esa dirección para después apuntarle con el dedo y decirle: y tú mira el cristianito lo que está haciendo, para que luego usted se avergüence, usted sienta condenación en su vida, sienta que no es apto para esto. No, mi hermano, usted, si está en Cristo, Cristo le hace vencedor, Cristo le hace victorioso, y usted puede correr esta carrera con paciencia. Primero, despojándose de todo el peso, de todo afán innecesario, todo aquello que no tenga una incidencia o un valor eterno en su vida. Sea libre de aquello. Aléjese de amistades que no van a ser de edificación en su vida. Aléjese de conversaciones donde se pueden estar desacreditando a otras personas, calumniando a otras personas, chismeando de otras personas. Aléjese, aléjese de aquello, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado con eso. No permitamos que el pecado prevalezca en nuestra vida. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud en la carrera? Debemos nosotros correr con paciencia, ¿ya? Con paciencia. Esto es, la mejor traducción sería perseverancia. De eso es lo que está hablando. Perseverancia. Voy a citar nuevamente el texto de 2 de Timoteo 4:7, donde el apóstol Pablo lo habla tan elocuentemente allí, esta perseverancia, esta carrera perseverante. He peleado, dice Pablo, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué declaración de victoria, qué declaración más representativa de lo que es la obra de Cristo en el corazón del creyente. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y luego Pablo sigue diciendo: y ahora me está guardada la corona de justicia. No solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Hermano amado, esta carrera maravillosa en la cual estamos, tiene que ser corrida con perseverancia, perseverancia. La finalidad, como le decía adelante, no es pretender llegar primero a la meta, porque ya es algo imposible. Otros ya llegaron primero a la meta. Otros, muchos, millares, ya llegaron primero a la meta. Ni el apóstol Pablo llegó primero a la meta. No es ganar la carrera, Que le quede claro, mi hermano, usted no está compitiendo con otros creyentes. No estamos compitiendo para ver quién es el más espiritual, quién es el que sabe más versículos de la Biblia, quién es el que ora más, más bonito. No, no estamos hablando de eso, de esta carrera. En esta carrera todo corredor vale. Como dice Isaías, que el Señor pondrá una senda, un camino de santidad, para que el que, por torpe que sea, dice, no se apartará de él, para que el cojo no se salga del camino. O sea, aquí lo que cuenta, lo que importa verdaderamente, es que usted se mantenga perseverando en el camino. No mire la velocidad con la cual van otros. Ande a su ritmo, a su ritmo. Sea fiel en aquellas cosas que Dios le está demandando a usted. Y de seguro, lo que a usted le demanda no se lo va a demandar a otro, porque para el otro hay otra demanda. Y lo que al otro le está demandando no se lo va a demandar a usted. Por lo tanto, no se angustie por cómo el otro va corriendo la carrera. Nos vamos a preocupar, sí, si alguno se detiene, si alguno se desvía del camino, se sale de la carrera. Nos vamos a preocupar, sí, por eso, para traerle nuevamente al camino, para llevarle nuevamente a la vía por donde debe correr. Pero esta carrera es, el objetivo es traspasar la meta. Ese es el objetivo final, traspasar la meta. Corremos con perseverancia porque el fin de esto es no quedarnos en el camino. No es haber corrido un tramo. A veces da pena ver a hermanos y a creyentes que dicen, no, si yo le serví mucho al Señor. Yo trabajé mucho para el Señor. Yo le prediqué a mucha gente. Pero bueno, ¿y qué pasa ahora? Bueno, estoy un poco alejado, dicen. A lo mejor un día voy a volver. Hermano, eso es triste. Eso no es victoria. Eso es haber abandonado la carrera. Eso es no haber tenido perseverancia para seguir firme en la carrera. Aquí somos llamados a correr con paciencia. La palabra para paciencia, la correcta traducción ahí es perseverancia. Perseverancia. Correr perseverantemente. Es una carrera no de corto aliento. No son 100 metros planos donde el más veloz, Usain Bolt, gana siempre o ganaba siempre la carrera de 100 metros planos. Allí, el hombre era excepcional en su forma de correr, pero para 100 metros, para corto aliento, esta carrera, querido hermano, es para toda la vida. Por eso el apóstol Pablo, a las puertas allí de la muerte, a las puertas del martirio, porque en segunda de Timoteo fue la última carta que Pablo escribe allí, antes de ser asesinado por orden de Nerón en Roma. Allí, a las puertas de la muerte, el apóstol declara, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Hermano, mientras estemos en la carrera, perseveremos con fidelidad. Para que llegue el momento allí, en las postrimerías de la vida, podamos decir, como Pablo, he acabado la carrera. Lo podamos decir. Y damos gracias a Dios que hemos conocido a hermanos que ya han partido, que ya han acabado la carrera y que hoy están disfrutando de la corona de justicia que Dios ha prometido. No solo a Pablo, no solo a los que han partido, sino que también a usted y a mí. Persevere con fidelidad en esta carrera donde no importa el lugar donde usted llegue, lo que importa es que traspase un día la meta. La paciencia que debe caracterizarnos en la carrera no es algo pasivo. No es que se sienta a ver cómo las cosas van a cambiar a mi favor. Espero que todo vaya bien para poder avanzar de ninguna manera, sino que es activa, es poder dominar los obstáculos, es no esperar el tiempo favorable, porque sabemos que debemos avanzar. No es sentarse a la orilla del camino a lamentarse porque las cosas no han salido como yo me imaginé que esto iba a ser, sino que entender que el único fin es avanzar hasta la meta que tenemos por delante. La palabra traducida aquí como carrera viene del griego hago, así, A-G-O, hago, y que significa lucha, la lucha, ¿ya? Pablo lo utiliza esta misma palabra en Colosenses 2:1, donde le dice allí a los colosenses: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por cada uno de vosotros. Vine dice en su diccionario que esta lucha implica un intenso combate contra adversarios espirituales y humanos. O sea, aquí en este caminar, usted va a encontrar obstáculos, mi hermano querido. Y estos adversarios pueden ser demonios mismos que van a querer impedir que usted avance en esta carrera. Por eso Dios le ha provisto de una armadura, Efesios capítulo 6, verso 10, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, vístanse, dice, de toda la armadura para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Una firmeza activa. Listo para que venga el otro obstáculo. He vencido esto y sé que vienen otros obstáculos. Y los voy a vencer, los voy a derrotar esos obstáculos. ¿Por qué? Porque mi fin, mi meta está por delante. Es llegar a la meta de esta carrera. No es quedarme en el camino, no es quedarme pacientemente esperando que las cosas me sean favorables, que mejoren mis condiciones laborales, mi situación emocional, mi relación con la gente, que mejore mi salud incluso. El apóstol Pablo pide tres veces por esa dolencia que él tenía, ese aguijón en la carne. Tres veces pide. Y solo se le dijo como respuesta: bástate mi gracia. Y a veces Dios no te va a sanar, querido hermano. No te va a sanar el Señor. Esa es una realidad. ¿Ya? Aunque los de el positivismo dice, me estarían diciendo: no, pastor, no diga tal cosa. ¿Ya? ¿Cómo va a estar maldiciendo? No estoy maldiciendo, estoy siendo bíblico, real, por las situaciones que nos pasan. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se detenga en esta carrera por las circunstancias difíciles que se le pueden presentar en el camino. Pero sí quiero decirle que usted, como dice la palabra, es más que vencedor. Es más que vencedor. Usted sabrá, mi hermano querido, sortear los obstáculos. ¿Y qué si llegamos enfermo a la meta? Llegamos enfermo. Si el propósito es llegar a la meta, allí, allí. Porque hay dificultades en el camino. Por eso dice la palabra: más que vencedores. Y nombra una larga lista allí el apóstol Pablo. Le estoy citando Romanos 8:37, ¿ya? Y hay una larga lista previamente a eso, cuando Pablo dice que somos más que vencedores. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, enfermedad, muerte. Demonios, lo presente, lo porvenir, malas relaciones, malos momentos. Y dice Pablo: antes bien, En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir, hermano mío? Que en esta carrera que usted, su responsabilidad, mi responsabilidad, es despojarme de todo peso, es renunciar al pecado, pedir perdón por el pecado y alejarme del pecado y continuar activo, corriendo esta carrera hasta llegar a la meta. ¿Sabe por qué? Porque su llegada a la meta está garantizada por Dios. Sí, está garantizada por Dios. Dios ha preparado todo, ha provisto todo para que usted llegue a la meta. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que se desanima a veces por las circunstancias difíciles, por los momentos complejos en su vida. Y es más, se confunden cuando escuchan a gente con ese positivismo falso que no es bíblico y le dicen: hermano, declare el bien, declare esto y declare esto otro y declare allá. Y no le ocurren las cosas, porque eso no es bíblico, mi hermano querido. No es bíblico. Lo bíblico es que usted tiene una armadura que es poderosa en Dios para destruir, para vencer sobre las trampas del enemigo. Lo bíblico es que usted en Cristo Jesús es más que vencedor por medio del amor que Él le ha amado. Eso es lo bíblico. Y lo que vamos a ver la próxima semana o el próximo miércoles, poner la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Haga usted lo que tiene que hacer. Haga lo que es su parte. Quítese de sí mismo el pecado. Deje el afán excesivo. Deje la ansiedad a los pies de la cruz. Mire, cuando Jesús habló de los diferentes tipos de tierra, dice que una parte fue la semilla que cayó al lado del camino y vinieron las aves del cielo y la quitaron. Y Jesús dijo que esa es la persona que tiene un corazón duro, no recibe el mensaje del reino y Satanás se lo roba fácilmente y lo mantiene en incredulidad, lo mantiene bajo condenación allí. Pero hay otro tipo de tierra que dice que recibió la palabra y la recibió con buena disposición, pero no profundizó. Las piedras impidieron que la semilla se metiera más abajo. ¿Qué es lo que es eso? No se despojó del peso y del pecado, de la dureza del corazón. Por lo tanto, la semilla que pudo ser recibida allí, esa semilla brotó, pero como no tenía raíz, se secó y se perdió. Se perdió. Pero dice que hubo otra tierra que recibe con gozo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué tremendo! Esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo necesitaba. Y yo quiero escuchar, yo quiero que me prediquen, yo quiero que me hablen de esto. Y recibe la palabra con gozo la persona. Pero al tiempo después cree estar firme, cree ya que está consistente en su fe y comienza a descuidar su relación y se comienza a afanar. Otras cosas comienza a tomar prioridad, las amistades, la televisión, el trabajo, los afanes de la casa, las responsabilidades, toman tal fuerza en su vida que descuida su relación con Dios. Entonces, los espinos crecen de tal manera que ahogan la palabra. Y esa persona ya ahora no busca al Señor, no ora, no lee la palabra. No hay tiempo para sentarse a ver un estudio como este. No hay tiempo, porque el afán tomó lugar en su vida. Hay otras prioridades. Entonces, ¿cómo va a poder correr la carrera de esa manera? Si el peso está aplastándole, si el pecado le ha cercado y le ha amarrado, le ha esclavizado, ¿cómo va a correr la carrera? Por eso la responsabilidad nuestra es despojarnos del peso, renunciar al pecado y correr perseverantemente la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, con perseverancia, pero de manera activa, no esperando que las circunstancias todas estén a nuestro favor. No, sino que venciendo los obstáculos, derribando las barreras, si tropieza y cae, se levanta nuevamente, porque su mirada está puesta en traspasar la meta. Eso es lo que se ha propuesto. Y no va a tener otra intención en la vida. Persevere, persevere en esta carrera. Esta es una carrera no de corto aliento. Es la carrera de la vida. Comenzó cuando usted se convirtió a Jesús. Allí, allí comenzó la carrera. Y va a terminar cuando el Señor le llame a su presencia. Ahí va a terminar la carrera recién. No es tiempo de sentarse a la orilla del camino. No es tiempo de mirar cómo otros avanzan. Es tiempo de avanzar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, que podemos conectarnos, Señor, a través de este medio. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda tener un lugar en el corazón. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y ayúdanos, Señor, a tener esperanza de que tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria, para avanzar en la vida, para no permitir que el pecado se enseñoree en nosotros, sino que nos despojemos del viejo hombre, porque Cristo ha roto las cadenas de esclavitud, nos ha hecho libres para que nosotros le adoremos, le sirvamos y le sigamos perseverantemente. Gracias Dios, bendiga la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mi hermano querido. Y el miércoles estamos nuevamente con el estudio y vamos a ver allí puestos los ojos en Jesús.